Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 23 de agosto de 2022. Un día tan interesante que, por no faltarnos, no nos falta ni una película de espías. Fíjense, está el mercado energético conteniendo la respiración porque los precios del gas se han vuelto a disparar a cuenta de lo que haga o deje de hacer Rusia. Y resulta que Rusia está que fuma en pipa porque alguien ha osado matar a la hija del ideólogo de Vladimir Putin. Vamos, de hecho, como saben, el propio ideólogo, el tal Alexander Dugin, no murió también en el atentado de milagro. Atentado cometido en la misma Moscú, dentro de Rusia, en lo que ha sido una bofetada para el orgullo del régimen ruso. Régimen ruso que ahora, como si de una película se tratara, ha acusado del atentado a una misteriosa mujer. Se llama Natalia Pavlova. Tiene 43 años y una apariencia física que lo mismo le puede valer para seducir a un hombre con relativa facilidad que para pasar desapercibida por la calle, al más puro estilo de la serie The Americans, que si no la han visto, se la recomiendo. El caso es que, según Rusia, esta mujer es un agente de los servicios secretos ucranianos que el pasado 23 de julio entró en Rusia procedente del Donbass, acompañada por una hija de 12 años, cosa que le podría haber ayudado a pasar por una simple madre prorrusa de las que buscan cobijo en territorio ruso huyendo de la guerra. Sin embargo, el pasado domingo, el día del atentado, la tal Natalia salió de Rusia en coche con dirección a Estonia, donde se le pierde la pista. ¿Es una película que se ha inventado Rusia para culpar al gobierno de Kiev y tener ahora una excusa para redoblar sus ataques contra Ucrania o tratar de llevarse por delante al presidente Zelensky? ¿Hay algo de cierto? Pues vaya usted a saber, porque otra versión apunta que en realidad el atentado ha sido cometido por un grupo autodenominado Ejército Nacional Republicano, que vendrían a ser rusos contrarios a Putin y a todos los ultranacionalistas que han provocado la guerra contra lo que consideran un pueblo hermano como es Ucrania. Que el horno no está para bollos lo demuestra el hecho de que Ucrania ha preferido cancelar los festejos previstos para mañana con motivo de su fiesta nacional. Con lo cual, se nos está poniendo un panorama internacional la mar de entretenido a las puertas de ese temido mes de septiembre en el que comenzará el verdadero baile energético. Tan preocupado está todo el mundo que el hecho de que Rusia haya anunciado que el 29 de agosto vuelve a cortar el suministro de gas a Alemania, ni que sea durante 72 horas, por otra supuesta revisión del gasoducto, pues solo eso hizo ayer que el mercado internacional del gas fuera una montaña rusa, nunca mejor dicho. El precio del gas natural en el hub de Holanda, que es el que se toma de referencia para Alemania, se llegó a poner en casi 300 euros el megavatio, para acabar cerrando el día en 280, que es una barbaridad solo superada por el pánico del pasado 7 de marzo, cuando el gas internacional se puso por las nubes con la guerra de Ucrania recién comenzada. Con este panorama, el responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que más nos vale ahorrar todo el gas que podamos.
Todo parece indicar que podremos empezar el invierno con un buen nivel de stock, lo cual no quiere decir que no tengamos que mantener la política de ahorro y de reducción del consumo. Es una llamada que hay que hacerles a los ciudadanos. Todos los gobiernos europeos se han comprometido en reducir su consumo.
Los tanques están llenos, pero como a Putin le dé por cortar el gas, la burra no llegará al pesebre. Y si llega, será a precio de oro, comprándole gas, por ejemplo, a Estados Unidos, que lo que hace es traernos en barcos gas licuado, que es mucho más caro que el gas que se envía por gasoducto. Y ya sabemos que si se encarece el gas, se encarece la luz, porque una parte importante de la luz se genera usando gas. Con lo cual, ayer el mercado eléctrico, a un año en Alemania y Francia, también se disparó. Y aquí en España, por más tope del gas que tengamos, la luz se ha puesto en niveles del pasado mes de marzo, 365 euros el megavatio hora. Nos lo llegan a decir cuando los de Podemos y también los del PSOE se quejaban de pobreza energética y nos hubiese costado muchísimo de creer. Nos hubiera parecido una película. como lo de la espía ucraniana. Pero es la realidad con la que nos toca vivir y que está haciendo que organizaciones como la OCU recomienden a los españoles que revisen su contrato del gas, no vaya a ser que les convenga pasarse este invierno, si cumplen las condiciones, a la tarifa de último recurso.
Recomendamos a todos los consumidores que utilizan el gas natural como calefacción a que antes del invierno revisen su factura y, si están en condiciones y pueden, se cambien a la más adecuada y más interesante para cada caso, que en la mayoría va a ser la tarifa de último recurso.
Esto es algo que algunos hemos escuchado de forma recurrente, ¿no? Gente que se queja de que en realidad la factura que les hizo polvo el pasado invierno, más que la luz, fue la del gas. Pues este invierno vamos camino de lo mismo, porque en el mercado libre todas las revisiones que se hagan van a ser al alza. Con este panorama, el gobierno tiene que convalidar el próximo jueves en el Congreso el famoso decreto energético que está sirviendo para ahorrar más bien poca cosa. La primera semana nos ahorramos un 3,7% en consumo eléctrico, con la ayuda que supuso que la industria no demandara demasiada energía al pillar en medio el puente de la Asunción. Veremos qué pasa el jueves, porque el Partido Popular ya ha dicho que no piensa apoyar el decreto si no se incluyen medidas para proteger el empleo en la industria o ayudas al sector del transporte. Eso y retirar lo que ha calificado de frivolidades, como es lo de marear a los comerciantes con la temperatura del aire acondicionado o la luz en los escaparates. Pero difícil será que gobierno y oposición se pongan de acuerdo en materia energética cuando siguen como el perro y el gato en tantas y tantas cosas. Una de ellas, ya saben, la renovación del Poder Judicial, que el PSOE quiere acometer como siempre y que el PP quiere renovar despolitizando el órgano de gobierno de los jueces. Y como el PP lo mantiene bloqueado hasta que el PSOE no se avenga a hacerlo como pide Bruselas, pues el gobierno acusa al PP de no cumplir con la Constitución, acusando también a Feijóo de ser nada menos que un peligro para la democracia. Tan intenso ha sido el último ataque coordinado contra el líder del Partido Popular que en Génova casi que se alegran porque notan que en Moncloa empiezan a estar muy nerviosos con las encuestas.
A Pedro Sánchez en esta ocasión se le ha visto el plumero. ¿Qué han hecho? Miren, cuando tu sociólogo de cabecera te dice que vas a perder las elecciones, es que vas a perder las elecciones. A partir de ahí, intentas poner toda la carne en el asador y tocas arrebato, zafarrancho de combate. Todo el gobierno contra Feijóo. Aquí los ministros, que son todos unos grandes desconocidos, están en una carrera ahora a ver cuál hace el insulto más grave a Feijóo.
Algo de eso hay. Sin duda, en Moncloa se han encendido las alarmas con la derrota en Andalucía y con las encuestas en el ámbito nacional. Otra cosa es que el gobierno se haya apuntado el tanto de conseguir que el PP se haya vuelto a enredar con su pasado más reciente, porque ayer Elías Bendodo tuvo que acusar a García Egea, antiguo número 2 del PP, de haberles ocultado el pacto al que llegó con el gobierno para renovar el Poder Judicial, más o menos en los términos que quiere el PSOE. En todo caso, parece que no van a actuar contra Egea, mientras lo que también ha conseguido el gobierno, por cierto, es liar al propio Consejo General del Poder Judicial. Como el Ejecutivo insiste en renovar a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que deben ser renovados, con la idea de obtener una mayoría progresista que mire con cariño la revisión de sus leyes ideológicas, el Consejo anda buscando candidatos para los 2 magistrados que le tocaría proponer. Y por lo que parece, el sector conservador está teniendo dificultades para encontrar candidatos, porque los sondeados hasta ahora están declinando el ofrecimiento cuando les proponen para convertirse en magistrados del Constitucional. No me digan que no está todo así un poco manga por hombro en esta España presidida por Pedro Sánchez, ese hombre que lleva a Moncloa para enseñarnos lo que puede ser el populismo hispanoamericano aplicado a Europa. Colonizar las instituciones para ponerlas a tu servicio, hablar de poderes ocultos que conspiran contra el gobierno y defender al mismo tiempo un discurso de tipo liberal que de tipo comunistoide. Acuérdense del día en el que acabó la cumbre de la OTAN por la mañana, esa misma mañana, se marcó un discurso perfectamente atlantista y liberal que podría haber firmado cualquier líder de centro derecha. Y sin embargo, esa misma noche, en una entrevista televisiva, se marcó un discurso podemita en el que sacó a colación lo de los señores con puro que conspiran contra él y todo eso. Así es Pedro Sánchez, y así seguirá siendo, porque hoy vuelve a ponerse la capa de líder internacional para marcharse precisamente a Hispanoamérica, a Colombia, que se va a visitar a su amigo Petro, que es el antiguo guerrillero que el otro día se sacó de la manga la espada de Simón Bolívar, el genocida que ordenó asesinar a miles de españoles indefensos, que acabó hablando mal de los negros y los indígenas a los que prometió defender, y que se acabó convirtiendo en un dictador sin miramientos. Luego Sánchez visitará también Honduras y Ecuador y el presidente, bueno, pues ha visto la oportunidad para erigirse como la punta de lanza de la Unión Europea para tratar de frenar la influencia de China y Rusia en la América Latina. Y en lo que va y viene, pues alma tiene. Y además se olvida durante unos días del panorama que tiene en España. No sin antes, por cierto, presidir un Consejo de Ministros que viene muy, pero que muy cargado. De hecho, vamos, si les parece, con ese y otros asuntos que nos acerca ya Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Zona catastrófica.
El Consejo de Ministros va a declarar zona catastrófica a los territorios afectados por los 50 grandes incendios que han quemado en España más de 230.000 hectáreas en 8 meses. Una declaración que permitirá a los vecinos acceder a ayudas para reparar los daños en infraestructuras.
Salud pública.
En la misma reunión se va a aprobar la creación del Centro Estatal de Salud Pública, un organismo que coordinará futuras emergencias sanitarias y que ha enfrentado al gobierno con Madrid ante la propuesta de que se ubique fuera de la capital.
Corrupción.
12 años de cárcel pide la Fiscalía Argentina para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudar al Estado. Y en Perú, la Fiscalía pide prohibir la salida del país de la primera dama Lilia Paredes por su participación en una trama corrupta a través de la concesión de contratos de obras públicas.
Euribor.
El índice que marca el precio de las hipotecas se dispara en agosto y terminará el mes por encima del 1%. Es el dato que marcará la renovación de los préstamos a tipo variable a partir de septiembre, por lo que a partir de entonces las hipotecas con estas características se van a encarecer.
Y en el partidazo de COPE, adiós a Casemiro.
Despedirá con lágrimas Casemiro, Ancelotti y Florentino, conmovido por un adiós del brasileño que supuso el final de etapa de Case en el Real Madrid. El centrocampista se marcha de Madrid después de ganar 18 títulos y tanto butragueño como florentino le dejaron la puerta abierta a un posible regreso. El día libre que tuvo la plantilla propició que en el acto solo estuvieran Odriozola y Valverde. Y en el Atlético de Madrid anunció que puede haber una posible sanción a los socios implicados en el altercado con Hermoso. Desde el club rechazan la violencia tanto física como verbal y aplicarán la normativa referente a estos casos. Anoche se cerró la segunda jornada de liga con Girona 3, Getafe 1 y Elche 1, Almería 1. Y en ciclismo, hoy cuarta etapa de la Vuelta a España con una apasionante jornada de media montaña con salida en Vitoria y final en La Guardia. Afini es líder y el primer español de la general es Carlos Rodríguez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
87.266, 87266, serie 7007.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Lo venimos analizando esta mañana. El precio de la luz vuelve a dispararse. Sube un 30% con respecto a ayer, hasta los 365 euros de media el megavatio hora. Es el máximo desde que entrara en vigor el tope del gas en junio. Susana Moneo.
Estamos en el precio más alto desde el mes de marzo, en el que se alcanzaron cifras récord. Recuerden, llegamos a los 544 euros el 8 de marzo. La media de hoy es de 365 el megavatio hora, con el coste y la compensación del gas. Supone una subida del 35% con respecto a ayer. El precio del pool no ha subido tanto. El incremento se debe principalmente al coste de la compensación gasística, que frente a los 94 euros de ayer, llega este martes a los 183. Es el importe más elevado de esta compensación desde su introducción el pasado 15 de junio. La hora más cara va a estar entre las 9 y las 10 de la noche. Llegará a los 250 euros. La más barata ha sido ya entre las 3 y las 4.
El próximo jueves el Congreso vota el plan de ahorro energético en un pleno extraordinario. El Partido Popular votará no si no se aprueban más ayudas para el transporte, un sector que está sufriendo especialmente la subida del precio de los carburantes. María Ruiz.
Luis, de 53 años, es un transportista de Valencia que trabaja por cuenta propia. Explica cómo está el sector después de las subidas y bajadas de los carburantes.
El sector está igual porque el precio que marcaba en a final de marzo, principio de abril, sin la bonificación, era más o menos el que se ha quedado con la bonificación. Entonces, estamos igual. Sí que es verdad que lo que es el mes de junio y julio ha sido una burra lo que ha subido y nos ha afectado mucho más porque, vamos, el sector está como estaba, para ser sincero, un poquitín mejor, los portes han subido un poco más, pero no ha llegado a nivelarse todo. Ahora estamos respirando porque ha bajado, pero nos hemos quedado como estábamos en abril.
Como dice Luis, ahora los transportistas respiran un poco. También por esa bonificación del gobierno que ya desde el sector de las gasolineras auguran lo que puede ocurrir con ella después del 31 de diciembre. Rafael Pizarro es portavoz de Avecal.
Cuando nos contaron que iba a estar hasta junio, etcétera, nosotros pues teníamos nuestras dudas, ¿no? Al final lo han alargado hasta diciembre y la verdad nosotros creemos que lo van a seguir alargando, ¿no?
En comparación con el año pasado, los transportistas están pagando ahora más de 2.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, casi 70 céntimos más por litro.
Digamos que esta historia comienza con una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y termina con una peculiar decisión judicial. La pregunta es, ¿podemos llamar arte a cualquier cosa? Ese es el dilema que se ha tenido que plantear un juez de Florida llamado Robert Stola. Su señoría se ha visto sin comerlo ni beberlo contemplando un plátano sujeto a una pared con un trozo de cinta aislante. La obra de arte, entre comillas, se llama Comedian. La firma un italiano llamado Maurizio Cattelan, que se embolsó $100,000 en una subasta en Miami. Y hete aquí que otro artista demandó al italiano por copiarle la idea. No es el primer pleito para el italiano. Ya una vez un cómico se comió la banana delante del público llamando a su actuación artista hambriento. El caso es que el juez Stola ha acabado por admitir la demanda, no sin antes citar en su auto judicial al filósofo McLuhan. Arte es cualquier cosa con la que puedas salirte con la tuya.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eric Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Noche tranquila en Pontevedra. Los vecinos de Moaña y Ponte Arias, con incendios activos desde ayer, se temían lo peor, pero la situación 2 ha podido ser desactivada al no correr riesgo los núcleos urbanos. Nos vamos en directo hasta allí. Paula Pájaro, ¿cuál es la última hora? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues los fuegos están estabilizados tras calcinar unas 40 hectáreas entre los dos, según las últimas estimaciones. La alerta 2 se ha desactivado ya, no hay peligro para la población. La autovía del Morrazo tuvo que cortarse un par de horas ayer por la tarde, pero el tráfico está ya restablecido y en un primer momento fueron los propios vecinos alarmados los que intentaron sofocar el fuego con sus propios medios hasta que se desplegó el importante operativo con una docena de aviones y 8 helicópteros, además de los medios terrestres. Las redes sociales se llenaron ayer de imágenes desde muchos puntos de la Ría de Vigo. Ahora, como decimos, tranquilidad e investigación. Se desconocen de momento las causas de ambos fuegos.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la luz está por las nubes no es ninguna noticia. Que la gente está buscando recursos para pagar menos por la electricidad, tampoco. Pero esas alternativas para conseguir una energía más barata son ya una realidad en empresas y particulares. Por ejemplo, en los mercados municipales de la capital. Ya son 30 de los 45 que hay en Madrid los que han instalado placas solares para conseguir electricidad más eficiente y económica. El último que cuenta con esta tecnología que costea el Ayuntamiento de Madrid es el mercado de Villaverde Alto. Pero, ¿qué dicen los comerciantes, Teresa Basayo?
La opinión entre los comerciantes de este mercado municipal de Villaverde Alto es unánime, y es que a pesar de que estos paneles solares se han puesto a principios de julio, ya se está empezando a notar el ahorro en las facturas de la luz. En concreto, en julio se ahorraron un 54% de los gastos comunes del mercado y en agosto un 62%. Y es que todo lo que sea rebajar la factura en estos tiempos de subidas de precios es bienvenido para los comerciantes. Escuchas a Ángel, carnicero del mercado.
Bien, una cosa positiva, muy buena, muy buena. Todo lo que sea aportar a reducir la factura de la luz será importante, aunque no va a ser a nivel particular, que va a ser a nivel general del mercado, pero va a ser importante, va a ser una cosa importante.
Este año se ha llegado a una cifra récord. La inversión de los mercados se ha llegado hasta los 10 millones de euros, un 18% más que en el mandato anterior.
Eso en cuanto a los mercados, pero ¿qué pasa con los particulares? ¿Están también buscando la alternativa de las placas solares? Teresa Fernández, buenos días.
Buenos días, Belén.
Bueno, pues parece que los particulares también se están animando y se empiezan a pasar a la energía solar.
Ya empieza a llegar los recibos de la luz, la situación de Ucrania y el miedo a lo que pueda pasar en invierno fomentan esta instalación de placas. Y es que las empresas instaladoras aseguran que en estos meses de verano no dan abasto, sobre todo para las viviendas unifamiliares. Daniela Martín es responsable de una de estas empresas.
La verdad es que está en crecimiento justamente en verano. En verano es cuando más la gente se está interesando. Se ha notado pues el doble de demanda. La mayoría son viviendas unifamiliares, chalets, en los que pues bueno, la gente parece ser que ve un aumento en su factura de la luz y sobre todo son los que se interesan.
Tener placas solares puede reducir hasta un 60% de nuestra factura de la luz. Por eso no parece ser inconveniente, ¿no? Ese precio de las placas solares, Belén, que se sitúa en los 6.000 euros. Es una inversión, claro.
Bueno, pero ¿qué pasa con las comunidades de vecinos? ¿Es fácil poner de acuerdo a todos para instalar esas placas solares?
Pues ese es el gran reto, pero según la ley valdría con una mayoría simple para poder instalar estas placas. Noelia Mochales lo explica desde el Colegio de Administración de Fincas.
Lo que se está intentando potenciar es que la gente ponga todo tipo de energías renovables en la comunidad. Entonces, se ha facilitado que las mayorías sean inferiores. Antes se requería 3/5 partes y ahora ya no. Ahora ya con una mayoría se pueden instalar.
Y sin esa mayoría simple, mucho me temo que va a tocar o convencer como mínimo a la mitad de los vecinos o olvidarse de estas placas.
Bueno, pues tal y como está el precio de la luz, quizá sea el momento de plantearse energías alternativas. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 23 de agosto, te despiertas con 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y son impresionantes las imágenes que parecen más propias del rodaje de una película, de un coche que ha entrado literalmente en el intercambiador de Plaza Elíptica, llegando a bajar las escaleras que dan acceso. Ocurría anoche. Se trataba de un coche robado cuyo conductor perdió el control y se metió en el distribuidor. Resultó ileso, pero el coche se quedó en mitad de las escaleras, junto a las escaleras mecánicas. Los bomberos han tenido que utilizar grúas para poder sacar el coche. Yo me imagino la cara del dueño del vehículo viendo cómo sacan su coche casi de las vías del metro. Son las 7 y 24 y lo que toca ahora es el tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días, Belén. Y bueno, son, no tenemos a esta hora nada que esté afectando al tráfico. Unos niveles circulatorios aún muy bajos, va aumentando a modo de goteo, de manera que aún no lo van a notar. Los accesos acogen esos vehículos que llegan con comodidad. Avenida América tiene algo más de densidad. deben prever los conductores de la Plaza de Cristo Rey dentro de un rato, que continuarán los trabajos de preparación de asfalto en la calle de Cía Bermúdez, y aquellos que tomen la M30 pueden encontrar más o menos tráfico, pero en ningún momento se producen retenciones.
Bueno, pues mucha tranquilidad en las calles de la capital. Vamos a saber cómo se circulan las carreteras. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
Buenos días, comienza este martes 23 de agosto y a esta hora van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A4 en el entorno de Aranjuez. A esta hora un camión detenido ocupa un carril en sentido de entrada a Madrid por esta A4. Les pedimos especial prudencia en esta vía. Al margen de esto, a esta hora también dificultades en la M50 en el entorno de Fuenlabrada en sentido a la A42 por obras de mejora en esta vía, y también en la A6 en dos tramos en el entorno del Plantío y Torrelodones. Allí las obras de mejora de esta A6 están generando dificultades, así que les pedimos también especial prudencia en esta vía.
Y enseguida te hablo de la vacuna de la viruela del mono.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En cuanto al tiempo, volvemos con alerta amarilla por altas temperaturas y con máximas que van a llegar a los 36 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 22. Altas temperaturas que van a continuar todavía unos días. El cielo estará despejado por la mañana y por la tarde tendremos nubes.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Aplicar la vacuna de la viruela del mono con una dosis menor y de forma intradérmica. Eso permite que de cada vial salgan 5 vacunas y que sean igualmente efectivas. Madrid se adelanta y desde el pasado viernes ya está aplicando la vacuna de esta manera, una vez obtenido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Esto permite tener muchas más vacunas, una alternativa que ya se aplica en Estados Unidos y que ahora estudia el Ministerio de Sanidad. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha explicado que no hay tiempo que perder a la hora de aplicar las vacunas de la manera más eficiente posible cuando estamos ante una alerta sanitaria mundial.
Hay una alerta mundial y el Ministerio siempre llega tarde. Lo que no podemos hacer es, habiendo autorizado la vacuna a la Agencia Europea del Medicamento y habiendo pasado por la ponencia de vacunas, perder 3 días de vacunación de un fin de semana cuando de cada vial podemos sacar 5 dosis.
El Ministerio ha adquirido 5.000 vacunas que se podrán multiplicar si se administra repartida en 5 dosis. En cuanto a los casos, siguen subiendo y ya ascienden a los 2.285 en Madrid, 21 más que el pasado viernes. Y mucho cuidado con los piques de tráfico, que nunca sabes con quién te estás enfrentando. La policía ha detenido a un joven español de 22 años que acabó atropellando a un hombre por una discusión de tráfico. El detenido estuvo persiguiendo con su coche a otro tras la disputa. El incidente comenzó en Las Rozas y tras media hora la persecución terminó en un polígono industrial en Coslada. Una vez allí, el conductor se bajó del coche para intentar aclarar la situación, pero el coche, lejos de parar, atropelló al conductor y se dio a la fuga. La víctima resultó herida con un importante corte en la cabeza y tuvo que ser trasladada al hospital.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y
Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, de un martes en el que comienza de alguna manera el curso político. Empezará a las 9:00 a.m. con un Consejo de Ministros que pretende declarar como zona catastrófica los territorios afectados por los grandes incendios de este año. Ahora mismo estamos pendientes de la evolución del incendio de Moaña y de Ponteareas en Galicia. Allí esta noche se ha reducido el nivel de alerta, descartando la intervención de la UME. Así que esperemos que las cosas sigan así de bien. Por lo demás, se van terminando las vacaciones y muchos españoles hacen cuentas para afrontar el mes de septiembre. Va a tocar apretarse el cinturón porque hoy la luz se dispara por encima de los 365 euros el megavatio hora. Otro mal dato es el del Euribor. Toca máximos diarios en más de una década y sigue encareciendo las hipotecas variables. Y mientras esto pasa, Pedro Sánchez viaja hoy a Colombia, donde comienza una gira que le llevará también a Ecuador y Honduras. El objetivo es reforzar el papel de España en las relaciones entre estos países y la Unión Europea. Si les parece, lo ordenamos todo y nos tomamos un café. Café de redacción con Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Y está por aquí, amigo mío, Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Se te acabó lo bueno.
A los dos, a los tres.
Ya era hora, Pilar.
Se te acabó lo bueno.
Perdona. Tú que te marchaste 15 días antes, querido.
Y volví 15 días antes.
Que lo tenéis ahí. Os contáis los días de vacaciones para ver quién es más estajanovista. De luego,
claro, es que hay que tener fichado aquí.
Y luego está José Antonio Araquistain, que vino con los pies arrastrando porque no tenía más remedio. Como yo, básicamente, ¿verdad, aquí? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
chicos. Bueno, la cuestión es que estamos aquí otro día más. Luego la clave, hablamos del gas, de la luz, otra vez disparada, pero todo esto, Araki, se complementa hoy en la prensa con otros indicadores que son también preocupantes.
Pues mira, te cuento tres pinceladas extraídas del kiosco esta mañana, agrupadas bajo el epígrafe cosas que no pasaban desde hace muchos años y amenazan con repetir tormentas pasadas. Por ejemplo, la portada del Mundo dice: la previsión de ese organismo llamado Autoridad Fiscal Independiente, AIREF, pronostica una caída del Producto Interior Bruto que descenderá al final del verano tras un mal mes de julio. Afinan una bajada del 0,2 del PIB en el tercer trimestre de este año. Que la economía española retroceda en verano no ha ocurrido desde el año 2013, hace 9 años. El editorial de 5 días esta mañana nos recuerda que la última vez que el euro y el dólar cotizaron a la par se hundía el Prestige en las costas de Galicia, año 2002. El euro ya cotiza por debajo y, como explica el editorial, una divisa barata no es mala por lo que tiene de estímulo económico. Claro, en la teoría económica. El problema de esta crisis es que es energética y los mercados internacionales de la energía operan con dólares. Y dos apuntes finales. Cuentan los periódicos cómo los bancos se mueven para subrogar hipotecas variables en fijas ante esa subida imparable del Euribor y comentan ese no de entrada del Partido Popular al decreto de ahorro energético que se vota este jueves en el Congreso. No de entrada, matiza ABC, porque el PP quiere para el sí que se eliminen lo que consideran frivolidades, como el apagado de la luz de los escaparates o el control del aire acondicionado y la calefacción.
¿Creéis que hay margen para sacar algo de ese decreto y meter alguna cuestión que proponga la oposición? ¿O el jueves esto acaba como acaba siempre, buscando el apoyo de los socios minoritarios?
Hombre, para que hubiera margen tendría que cambiar su modus operandi el gobierno, es decir, cambiar el trágala, que es su forma de funcionar por sistema. Aquí lo que ha pasado es que es verdad que Bruselas exigía solidaridad a los Estados miembros para que se digamos que adoptaran planes de ahorro energético con vistas a lo que puede venir en invierno, y lo que hizo Sánchez fue copiar deprisa y corriendo algunas de las medidas de Alemania, con el decreto alemán, sin copiar el modus operandi de los alemanes, que es el consenso, que es lo más importante de las políticas que se toman en Alemania. Por eso duran y por eso es la locomotora de Europa. Es decir, si tú no llamas a las comunidades autónomas, que en muchos casos tienen que aplicar las medidas que les obligas a tomar, si tú no llamas a la oposición, si tú no llamas a los sectores afectados, a las empresas, al final la eficacia es muy dudosa y luego es cosmética. Quiere decir, lo de los escaparates no va a ningún lado, y los datos que daba la semana pasada Teresa Rivera sobre que no tienen sentido en una semana como la de agosto, en donde pues, ni la industria está a pleno rendimiento, es decir, que tampoco están funcionando. Es el problema que ya no es democrático, que lo es también, de calidad democrática. El consenso es que también añade eficacia a las medidas, porque enriquece los decretos con las propuestas de las personas que están sobre el terreno y que lo conocen. Entonces el problema es ese. Vamos a ver qué pasa en la votación del jueves, pero porque hay partidos, incluso de los socios del gobierno, que no lo ven claro. Esquerra tenía sus dudas también. O sea que el problema es que no es imposible cambiar la mentalidad del gobierno, por desgracia, y España necesita otro tipo de políticas y otra forma de hacer. Hacerla, sobre todo.
Pilar.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge, ¿no? Es más, yo creo que Feijóo estaría dispuesto a apoyar todo aquello que sea de sentido común, como lo ha demostrado, independientemente de los exabruptos contra él de este gobierno y de algunos de sus portavoces, ¿no? Como la ministra de Educación en las últimas horas. Es un problema del gobierno. El gobierno es el que ha decidido una vez más que esto es un decreto diseñado por ellos y que estos son lentejas, ¿no? Y por lo tanto, el Partido Popular, veremos, como dice Jorge, a ver qué es lo que hace el jueves, pero por supuesto que Feijóo está dispuesto a apoyar y a aprobar algo que sea de sentido común. Sobre el fondo del decreto.
Si le escuchan, si le preguntan, claro.
Claro.
Si no tiene que votar en contra, claro.
Claro, efectivamente. Y sobre el fondo del decreto, bueno, es que es un lío, ¿no? Y además es que no aborda el fondo del problema. Claro que nos piden un esfuerzo, pero un esfuerzo ha de ser consensuado entre aquellos que tienen que hacer el esfuerzo y ver exactamente cómo les va a afectar a cada uno de ellos. Y además ya se está haciendo ese esfuerzo. De hecho, la propia ministra de Transición Energética ha explicado que se está reduciendo el consumo de energía y de electricidad en España. Y se está reduciendo no por las medidas del decreto, sino porque no se puede pagar la luz, porque los negocios, las tiendas, las casas, todos estamos haciendo un esfuerzo para intentar ahorrar, porque tenemos necesidad de ello, no porque alguien te lo exija.
Más necesidad con el gas, como se está poniendo. Ayer en las últimas horas se vio claramente que hay una derivada, que es la del gas, que afecta a la luz y que afecta a todo lo demás, y que no es controlable, o que depende mucho de variables que no tienen que ver con lo que puede hacer un gobierno en concreto, y ahí está una de las dificultades. Luego seguimos hablando de esto, pero por seguir avanzando, Araquis, Sánchez se va hoy de gira por Hispanoamérica y la prensa, ¿esto cómo lo ve? ¿Qué dice?
Pues mira, cuenta el diario Expansión que Sánchez va a ir acompañado de una docena de empresarios. Allí van firmas como Sacyr, Indra, OHL, en fin, oportunidades de negocio. Eso sí, recuerdan que en dos de los tres países de esa gira, Colombia con Petro y Honduras con Xiomara Castro, acaban de formar gobiernos de izquierda radical, ganadores de las elecciones. Detalla el diario ABC los planes de un presidente, dice, que abre el curso político dispuesto a acentuar su perfil internacional. Según ABC, Sánchez aspira a presidir la Internacional Socialista y quiere aprovechar la presidencia española de la Unión, segundo semestre del año que viene, para una cumbre de la Unión Europea con América Latina y el Caribe que no se celebra desde hace 7 años. 58 viajes al extranjero lleva Sánchez desde que llegó a Moncloa, y una curiosidad, la gira le va a llevar a votar telemáticamente ese decreto de ahorro energético de este jueves. Un cambio en el reglamento del Congreso de última hora, aprobado hace solo unas semanas, ya lo permite.
Bueno, a ver si no se equivoca, porque llevamos una racha de equivocaciones bastante importante. El asunto de la gira hispanoamericana, visto así a bote pronto, pues decir, bueno, pues esto es lo que tiene que hacer España, ¿no? Hacer valer su posición de país que está a caballo entre América y la Unión Europea, y tirar por ahí y ser relevantes en ese sentido en el ámbito internacional. Otra cosa también es que a Sánchez le venga muy bien para alejarse un poco de los problemas nacionales y ir cultivando ese perfil internacional que tanto le gusta. No sé cómo lo veis.
A ver, la gira no está mal. Un presidente del gobierno viaje con empresarios para intentar fortalecer las empresas, sobre todo las empresas que están pasando dificultades básicamente por culpa de la ideología de los socios de Sánchez en España. Tiene sentido. Otra cosa es que, bueno, pues que le venga muy bien, efectivamente, y que tenga una tendencia probada a Sánchez a desaparecer cuando tiene problemas en casa. Pero más allá de eso, el planteamiento, en principio, en teoría, está bien. Es decir, hay que defender los intereses de las empresas españolas, sobre todo en Hispanoamérica, pero... el problema es que esto se mide por la eficacia real. Y no parece que los empresarios en España estén muy contentos con las facilidades, en cursiva, lo digo, que le pone el gobierno en España como para salir fuera a intentar protegerles de gobiernos populistas que han declarado su aversión al libre mercado y que han ganado las elecciones con discursos radicales, ¿no? Quiero decir que soy un poco escéptico respecto de la eficacia, no de la naturaleza del viaje. Uh-huh.
Pilar.
Yo diría dos cosas, ¿no? La primera, que es esa grandísima importancia que tiene para España y América Latina, tanto a nivel político como empresarial y de lazos históricos, ¿no? Y en segundo lugar, sería estupendo recuperar esa colaboración y esa importancia perdida durante los últimos años. Sobre si Sánchez huye o no de la realidad política española, a mí me parece que es que el presidente vive en una realidad paralela desde hace muchos meses ya. Y para él todo es susceptible de cambio en cuestión de medio segundo. Por lo tanto, él se va a América Latina y fenomenal, y está allí 2 días y vuelve y como que nada ha pasado, ¿no? No le importa nada.
Uh-huh. Brevemente, Araki, a ver si podemos tocar otro asunto interesante. El asunto de la renovación del Tribunal Constitucional, que debería hacerse el mes que viene. Se buscan candidatos, dicen los periódicos.
Sí, hay varios que coinciden esta mañana en subrayar esos problemas que el Consejo del Poder Judicial se está encontrando para designar sus candidatos. Recordemos que son 2 a propuesta de ese Consejo, 2 a propuesta del Gobierno, y que el Poder Judicial está citado para esto en pleno el 8 de septiembre. La Razón, por ejemplo, cuenta que un sector mayoritario del Consejo creen que habrá pacto, pero sobre la mesa está la negativa de varios jueces que han declinado el ofrecimiento. Cita este periódico a los jueces Antonio del Moral e Ignacio Camacho, y el diario El País incluye en esa negativa al juez Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y ponente de la sentencia del proceso. Claro, coinciden las informaciones en que los problemas están en encontrar el candidato conservador en un tribunal que previsiblemente va a pasar a estar controlado por una mayoría progresista.
Uh-huh. ¿Esto qué lectura hacemos, Jorge? ¿Se busca magistrado conservador, que se coma un poco el marrón de lo que viene?
Vamos a ver si están manoseando, este gobierno ya manoseando los tribunales, quitando y poniendo, pues evidentemente aquellos magistrados que tienen un prestigio profesional, que no quieren ver empañado por los manoseos de Sánchez, no tienen ningún interés en que les nombre, sino todo el mundo es como un ministro sanchista que tiran su carrera por la borda felices de sentarse a la derecha del padre en la mesa del Consejo de Ministros. No, hay gente que le importa su carrera profesional y que no está dispuesto a que su independencia y su prestigio queden en entredicho por culpa de lo que estamos viendo estos años con el manoseo obsceno del politiqueo de los tribunales. Entonces es normal que digan que no, como lo hizo Marchena en su momento. No quieren ser monedas de cambio de un cambalache, de un cambio de cromos judiciales. Hay gente que tiene honor y gente que se niega a esto, y ole por ellos. Ahora, hay que señalar al gobierno, es decir, primero les mete un decreto para maniatarles y que no puedan hacer nombramientos porque no vaya a ser que nombre a los que no les gusta. Luego les quita la mordaza, les deja hacer nombramientos porque sí que le conviene en su objetivo de colocar a Cándido Conde Pumpido, el Tezanos de la justicia, al frente del Tribunal Constitucional. Hombre, es que este manoseo no se ha visto en toda Europa, entonces pues es normal que la gente se niegue a formar parte del cambalache.
Pero imagínate.
La gente de valor, quiero decir.
Claro, pero te ofrecen formar parte.
Si eres Pilar Llop, te da igual, claro, pero si eres claro, un magistrado importante.
Jorge, pero aquí lo importante es de fondo. Te ofrecen formar parte del más importante tribunal de este país y tú dices que no.
Porque será siempre el tío al que metió Sánchez, digas, un baldón que hay gente que no quiere arrostrar.
Efectivamente, la debilidad institucional a la que nos está arrastrando en todos los órdenes este gobierno es tan palpable como esto, y a mí me parece gravísimo.
Es llamativo, ¿no? Puede que sea uno de los síntomas que más llama la atención de esta cuestión, que normalmente un magistrado de prestigio, claro, si le proponen para ser magistrado del Tribunal Constitucional, nada menos, lo normal es tirarse de cabeza y dar las gracias y decir que encantado, esto es uno de los momentos cumbre de mi carrera y tal y cual. Y
bueno, sin embargo, es el momento están cumbre de una carrera de claro, un magistrado, ¿no? Y el hecho de que no encuentren magistrados indica la debilidad y la situación de insostenible en la que se está llevando a todas las instituciones en este país que en teoría debieran ser independientes.
Pues vamos a ver qué pasa también con la renovación del Poder Judicial, porque no está claro lo que puede suceder. De momento el PP se mantiene en su postura, el PSOE en la suya, y la situación cada vez es más insostenible, con informaciones como la que hemos traído a colación hoy de la prensa. Por cierto, Pilar, la clave económica de hoy, para no perder las buenas costumbres, lo avanzábamos al principio, máxima tensión en los mercados a causa de la subida del gas y de nuevo el precio de la luz disparado.
Lo llevas contando desde las 6 de la mañana. El precio del gas megavatio hora no deja de subir en los mercados internacionales y, en consecuencia, Sergio, la luz. Este martes el precio marca su máximo desde que el gobierno topó el precio del gas para generar electricidad, 365 euros megavatio hora. Traducido, hoy la luz es un 34,7% más cara que ayer. Y es que en el mercado internacional del gas, que está en Holanda, este lunes el precio se disparaba un 18% en los pedidos para septiembre. Imaginaros cómo está la situación, que efectivamente Iberdrola ha escrito una carta a todos sus clientes en Francia diciéndoles que a estos precios y con las subvenciones del Estado francés, la eléctrica pública no puede competir, y que cuando venzan sus contratos se cambien, por favor, a la compañía eléctrica pública. Iberdrola no abandona Francia, Sergio, pero prefiere explicar a sus clientes que generar la luz cuesta tanto dinero como encontrar una aguja en un pajar en estos momentos, y que es mejor para los intereses de sus clientes pagarlo vía presupuestos, impuestos o deuda pública.
Anda, mira lo que tengo por aquí. Un buen consejo de Línea Directa.
Te lo cuento. Si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a Línea Directa directa.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Día de emociones fuertes ayer en el Madrid. Se despidió Casemiro en una ciudad deportiva llena, pero con ausencias destacadas, como la gran mayoría de la plantilla que gozaba del día libre. Case se marcha de Madrid después de ganar 18 títulos y tanto Butragueño como Florentino le dejaron la puerta abierta a un posible regreso. Quiso dejar claro que no se va por dinero y dijo que tenía también la sensación de que se había acabado su ciclo.
Es curioso, ¿no? Que un futbolista diga, es que hay una voz interior que me dice que aquí ya he hecho lo que tenía que hacer y me voy a otro sitio que es, vamos, un desastre absoluto. Y sin embargo coge y se marcha. Es verdad que el dinero está de por medio, es verdad.
Bueno, 400.000 euros a la semana no se ganan todos los días.
Casemiro dijo que no era por dinero. Y te voy, claro, a decir una, claro, cosa, Bustos. Yo a lo mejor soy un cándido, yo casi que me lo creo.
A ver, no sé, yo, es muy fácil hacer el chiste de la voz interior que sale del interior del bolsillo, pero no lo voy a hacer porque el caso de Casemiro es verdad.
Porque le tienes un respeto, ¿no? Por la hoja de servicio.
No, y aparte que la escena de ayer, que dejó cosas tan inéditas como la emoción de Florentino, que no suele emocionarse en público, la verdad. Sin embargo, fue una despedida para lo que ha pasado con muchas leyendas del Madrid, que se van de mala manera, pues desde los tiempos de Di Stéfano, que se vaya con el respeto de todos, con el cariño mutuo, con la gratitud por ambas partes, pues bueno, por lo menos deja una sensación agridulce en el aficionado, y bueno, y confiar en que su baja no se note demasiado esta temporada, pero por lo menos se hicieron bien las cosas en el adiós, no como en otros adiós.
Sí, con Ramos, con Casillas y compañía, ¿no?
Sí.
En fin. ¿Qué más tenemos por ahí, Mikel?
En el Atlético de Madrid, posible sanción a los socios implicados en el altercado con Hermoso. El club colchonero anunció que va a identificar a los responsables y el club aplicará el régimen de disciplina, que incluye la, la expulsión inmediata del estadio de aquellos socios que, bueno, que tuvieron aquella bronca o trifulca con Mario Hermoso.
Vaya lío que se montó ahí con...
Y además, qué pena, ¿no? Porque solo llevamos dos jornadas, o una jornada, ¿cuántas llevamos?
Sí, algunos cabestros.
Dos jornadas sí, solo.
En ese lado de la...
Y la gente parece que está ya muy nerviosa. Segunda jornada y ya la gente está perdiendo los papeles.
Pues es que estamos en agosto, que yo me acuerdo, en mis tiempos la liga en agosto ni había empezado. Y ahora ya tenemos aquí unos líos tremendos. Se marcha Casemiro, se pelean unos con las aficiones. Bueno, menudo lío. Y la que nos espera en septiembre. Las 7:49, una hora menos en Canarias. La actualidad deportiva con la 11.
Si eres de los que juega la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10, 7:10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple un mes del incendio que arrasó una nave de frutas y verduras en Mercamadrid. Un fuego que dejó varias empresas sin mercancía, sin puestos, sin oficina ni documentación de sus negocios y sin un lugar donde poder operar. Queremos saber si un mes después estas empresas están logrando recuperar su actividad, Luis Rafael.
Un mes después, la decena de empresas de Mercamadrid afectadas por las llamas trata de recuperar la normalidad y sobre todo de no pensar en lo ocurrido. La demolición de esa nave A, que quedó calcinada, va a buen ritmo, pero la reconstrucción no terminará al menos hasta el año que viene. A pesar de que el ayuntamiento les ofreció una alternativa, empresas de hortalizas como la de Javier Álvarez han tenido que comprar otros puestos para poder seguir trabajando.
Hemos comprado dos puestos en otra nave porque la opción que nos ofrecía Mercamadrid no era viable para nosotros. Era un espacio sin paso de venta, no nos valía para nosotros, entonces nos hemos tenido que buscar la vida.
Ellos lo perdieron todo, no han podido recuperar nada. Lo positivo asegura es que sus clientes se están volcando con ellos.
Poco a poco recuperando la normalidad y que la gente se vaya adaptando a la nueva ubicación. Cuesta porque a la gente le cuesta moverse de sitio, pero poco a poco vamos. La mayoría de los clientes han empatizado muy bien con nosotros, incluso están intentando comprarnos más a las empresas tratadas, por lo menos a la nuestra, y la verdad que en ese aspecto muy bien.
Su objetivo ahora pasa por sobrevivir a la espera de la reconstrucción y de las ansiadas indemnizaciones que todavía tardarán en llegar.
Las indemnizaciones, ya se sabe, siempre tardan en llegar. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 23 de agosto, 23 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Y un ciclista de 58 años ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un coche en la M206 en San Fernando de Henares. El SUMA no pudo recuperar a la víctima, que a su llegada ya estaba intentando ser reanimada por otras personas. Psicólogos tuvieron que atender a los dos ocupantes del coche tras sufrir una crisis de ansiedad. Con esta muerte ya son 4 el número de ciclistas que han fallecido en Madrid en 2022. Y cuando son las 7:52, lo que toca es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, Belén. Hola de nuevo. Bueno, decirles a los conductores que están a punto de tomar su vehículo, que tienen todavía muy buen tráfico en la ciudad. Aún da gusto circular. Los accesos de entrada acogen el tráfico cómodamente. Es la M30 la que ha perdido velocidad del lado este. Tráfico muy lento entre Vallecas y Ventas y entre Costa Rica y el Nudo de Manoteras. En ambos casos, sentido norte.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora van a encontrar dificultades en esta jornada de martes 23 de agosto en la entrada a Madrid por la A4 en el entorno de Aranjuez. Allí un camión detenido todavía ocupa un carril, como decimos, en sentido entrada a la capital. Además, complicaciones en la entrada por la A5 en el entorno de Alcorcón, y destacamos varios tramos de la M40, el de Vicálvaro y Coslada en sentido a la A2 y el de Valdemarín en dirección a la A1. Además, las obras de mejora en la M50 en el entorno de Fuenlabrada están generando dificultades en sentido a la A42, y también permanecen obras la A6 en dos tramos en el entorno del Plantío y Torrelodones, así que les pedimos especial prudencia en esta vía.
Y enseguida te hablo de una importante operación policial contra las bandas juveniles.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
En cuanto al tiempo, volvemos a estar en alerta amarilla por altas temperaturas que en el centro van a llegar a los 36 grados. Las mínimas se van a quedar en los 22. El cielo estará despejado por la mañana, pero habrá nubosidad por la tarde.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido a 24 jóvenes, la mitad de ellos menores de edad, y todos miembros de la banda de los Trinitarios, cuando abordaban con armas blancas a un grupo de otros cuatro jóvenes en un parque de Carabanchel. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Una detención que ocurrió el pasado sábado, pero que hemos conocido ahora.
Una reyerta en plena noche, armas blancas y 24 detenidos. Los agentes fueron alertados de una pelea en el parque de Salvador Allende, en la capital. Al llegar los agentes, intentaron estos jóvenes huir y deshacerse de las armas que llevaban. 12 de los arrestados eran menores y 8 ya tenían antecedentes previos, además de varias órdenes de alejamiento por parte de las víctimas, una de las cuales era menor de edad. Tras algunas comprobaciones, la policía ha podido confirmar que gran parte de los detenidos formaban parte de la organización de los Trinitarios, mientras que las víctimas de la reyerta pertenecían a los Dominican Don't Play. El incidente fue un ajuste de cuentas entre ambos.
Y son impresionantes las imágenes, que parecen más propias del rodaje de una película, de un coche que ha entrado literalmente en el intercambiador de Plaza Elíptica, llegando a bajar las escaleras que dan acceso. Ocurría anoche. Se trataba de un coche robado cuyo conductor perdió el control y se metió en el distribuidor. Resultó ileso, pero el coche se quedó en mitad de las escaleras, junto a las escaleras mecánicas. Los bomberos han tenido que utilizar grúas para poder sacar el coche. Imagínate si es tu coche y ves que se mete prácticamente en las vías del metro. Por lo demás, bajan los casos de COVID. La incidencia acumulada 14 días entre los mayores de 60 años se sitúa en los 148 casos por cada 100.000 habitantes. Una tendencia descendiente, con una bajada de 600 casos respecto al mes pasado. No ocurre lo mismo con la viruela del mono, cuyos casos confirmados siguen subiendo. Ya son 2.285 los casos registrados en Madrid, 21 más que el pasado viernes. Para conseguir más dosis de vacunas, Madrid está dividiendo cada vial en 5 partes. Una dosis más pequeña, que es igualmente efectiva y que se está administrando desde el pasado viernes. Algo que ahora también estudia el Ministerio de Sanidad, que acaba de adquirir 5.000 dosis. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Hay una alerta mundial y el Ministerio siempre llega tarde. Lo que no podemos hacer es, habiendo autorizado la vacuna a la Agencia Europea del Medicamento y habiendo pasado por la ponencia de vacunas, perder 3 días de vacunación de un fin de semana, cuando de cada vial podemos sacar 5 dosis.
Y hemos conocido que Ignacio Aguado, el que fuera vicepresidente regional con Cristina Cifuentes, ha dejado Ciudadanos. Begoña Vidacís, sin embargo, mantiene su compromiso con la formación naranja.
Yo creo en el centro político en España y yo voy a estar defendiéndolo, y hay mucha gente que sigue creyendo en ello y que va a seguir defendiéndolo, y yo cada día recibo más mensajes en este sentido, porque somos resistentes, porque somos la resistencia, pero yo entiendo que haya gente pues que no crea en el proyecto de centro y que se quiera apartar, pues bueno, que quien quiera luchar, que luche, y que no.
Ignacio González dejó la política, ahora también deja la formación naranja. Begoña Villacís, que ha vuelto a insistir que su lugar se encuentra en el centro y que seguirá en Ciudadanos.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.